Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla, que va a estar encantadísimo de poder acompañarles. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ya saluda con la manita. Pepe, di hola. Sí, él saluda con la manita porque tenemos hasta público hoy. Como es el día... Vale. Te digo que como es el Día Internacional de la Radio, bueno, pues nos han invitado para que hagamos el programa precisamente hoy desde la sede del Ateneo de Jerez. Así que hablaremos mucho del Ateneo. Bueno, por lo pronto estará con nosotros el presidente del Ateneo, que es Gustavo Cordero. También va a estar con nosotros el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita. Hablaremos con muchos ateneístas y con, bueno, sobre todo de las diferentes secciones que nos encontramos aquí en el Ateneo. También estará con nosotros, con su libro gastronómico viajero, nuestro amigo Pepe Gil. Vamos a hablar hoy de tebeos en la radio y de otras experiencias radiofónicas que nos ayudaron a conocer un poquito la historia, a vivir aventuras y todo esto, pero todo a través de la radio. Y luego también vamos a tener a la camerata del Ateneo para que nos aderece musicalmente la tarde de hoy. Pero lo que siempre hacemos nosotros al principio del programa es preocuparnos por la actualidad de la ciudad, y la última hora, como siempre, nos la va a ofrecer nuestro compañero Juan Ignacio López. Juan Ignacio, buenas tardes, cuéntanos.
Bueno, pues lo primero de todo, feliz día de la radio, ¿no? Que en 13 de febrero estamos, Día Mundial de la Radio, es nuestro día. La gente se cree que hoy no trabajamos. A mí me lo han preguntado hoy en un par de ocasiones o tres. Bueno, hoy estáis de fiesta, ¿no? Bueno, pues sí, estamos trabajando y además en lo que nos gusta, que eso ya es una suerte. Aunque tengamos que contar noticias como, por ejemplo, la operación antidroga que ha tenido lugar aquí en Jerez, incluida en la desarticulación de una organización criminal de tráfico internacional de estupefacientes, de droga entre España e Italia. Esto ha ocurrido en la barriada San Juan de Dios. Es uno de los dos registros y de las dos detenciones, por tanto, que han tenido lugar en España, aquí y en Estepona, y otras 14 en Italia. Por otro lado, hablamos de barriadas, en concreto de Las Torres. El Grupo Municipal Socialista, en concreto, ha reivindicado reclamaciones vecinales, dicen, en materia de limpieza, de accesibilidad y de seguridad en el entorno de Princi Jerez. Y algo que nos gusta mucho es que el flamenco forme parte de la cultura y que esto llegue a los centros educativos, aunque sea para formar también al profesorado, porque de hecho hoy tiene lugar la tercera y última de las ponencias que tienen lugar en concreto, bueno, pues en lo que es un evento formativo dirigido al profesorado con el objetivo de fortalecer la enseñanza del flamenco en el aula, que está muy bien. Son las Jornadas Provinciales de Flamenco. Esto está teniendo lugar en el Instituto Santa Isabel de Hungría y en concreto hoy es la última ponencia bajo el título Antonio Vargas Heredia, una canción española en la tradición moderna griega, que será abordada por Manuel Naranjo Loreto, que es un etnomusicólogo, experto folclorista y además es el secretario de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Estos son solo algunos de los asuntos que trataremos con más detenimiento a partir de las 2 menos 25.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Empiezan las rebajas de Las Dunas Shopping. Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, tecnología, hogar. Todo lo que necesitas está en Las Dunas Shopping.
Este San Valentín, enamorarse tiene premio. Síguenos en nuestras redes sociales para más información.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, para que no me digan que no lo hago muy a menudo. Estamos en el 90.3 de la FM, pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Hoy Como decía yo hace un segundito, bueno, pues nos encontramos precisamente en la sede del Ateneo de Jerez. Estamos celebrando este Día Internacional de la Radio y, bueno, primero que nada vamos a hablar también en el día de hoy un poquito con Gustavo Cordero, que es el presidente del Ateneo. Gustavo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y muchísimas gracias por la invitación.
A ustedes por estar aquí.
Y también está con nosotros Francisco Zurita, que es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo.
Y muchas gracias por haberte acercado por aquí.
Nada, un placer, como siempre, y más en este sitio.
Bueno, el Ateneo de Jerez que se ha pringado bien este año para conmemorar el Día Internacional de la Radio con una programación, bueno, prácticamente de 15 días llenos de radio. Cuéntame un poquito cómo se ha ido desarrollando este ciclo.
Bueno, pues este ciclo se inició la semana pasada, el pasado día 3 de febrero. Sobre todo, bueno, pues pensamos en que la comunicación, los periodistas, las personas que trabajan en la radio, todos ellos, pues que se merecían un pequeño homenaje, y especialmente aquí en Jerez y aquí en el Ateneo de Jerez, porque en el año 1924, pues tuvimos el primer aparato de radio público que retransmitía hacia la población de Jerez y ya reunía en el Ateneo, aquel entonces Ateneo Jerezano, pues a varias personas ateneístas para escuchar pues todo lo que en la radio se escuchaba. Entonces también teníamos a una persona que quería presentar su colección de radios y nos propuso pues hacer una exposición aquí en las instalaciones del Ateneo, que está desde el día 3 de febrero hasta el próximo día 14, en la sala de exposiciones Manuela Pozo. Y esta exposición es de la pasión de José Luis Barrones Galisteo por la radio. Y bueno, pues tenemos ahí aparatos únicos, piezas maravillosas de visitar que recomienda a toda la población venir. Y bueno, ya que planteamos esta exposición, pues durante todo el transcurso que está expuesta, pues decidimos también hacer ese homenaje a todos ustedes, ¿no? Y bueno, ha habido conferencias sobre el papel de la radio en Jerez durante la Guerra Civil. También se ha ido a visitar Frontera Radio Jerez, con la sección de Jerez y su cultura. Y también, por ejemplo, esta tarde pues vamos a tener una conferencia sobre la radiotelefonía y el Ateneo de Jerez, una aproximación con Antonio Alcón. Así como el viernes finalizaremos el ciclo con un recital poético con personas que trabajáis en radio y que vais a recitar poemas de poetas reconocidos de aquí de Jerez, entre ellos pues te invitamos a ello.
Pues nada, este año me ha tocado a mí también asistir precisamente a esa lectura poética. Patricio me ha metido en el lío. Don Francisco, nosotros tenemos aquí en Jerez radio pública también, radio televisión, como es Onda Jerez. Bueno, si tenemos que hablar de radio en su día, ¿cómo está la salud de nuestra emisora municipal? A ver.
Yo creo que la salud de toda la radio en general, toda la emisora de la ciudad es excelente, y la pública, Onda Jerez, pues también, yo creo que también estamos en un momento muy importante para la radio. La radio es una gran aliada de nuestra candidatura a ser Capital Europea de la Cultura el año 2031. Lleva muchos años haciendo una labor impagable, tenemos unos profesionales excelentes, mejorando lo presente. Y desde luego, pues hay que estar eternamente agradecido tanto a la radio, a sus profesionales, como al Ateneo por haber organizado estas jornadas, que creo que son muy positivas para recordarnos esa importancia y para posicionar a Jerez como lo que es una ciudad pionera en muchas cosas. Y a la vista está, bueno, que ya miramos el origen de la radio pues 100 años atrás en un lugar pues como este, ¿no? También del Ateneo.
Bueno, has comentado lo del tema de la Capitalidad Europea de la Cultura. Cada vez quedan menos, porque en un principio, claro, se me llamó lejos la fecha, 2031 y demás, pero bueno, tenemos que pasar una primera criba, como quien dice, a principios prácticamente del año que viene. ¿Hemos hecho la tarea bien? ¿Estamos haciendo la tarea? ¿Nos queda mucho por hacer?
Se está haciendo la tarea bien. Echa humo el tabanco del Duque. Están trabajando a tope. La verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos de la ilusión y las ganas que están poniendo los primeros llegados, que como sabéis, pues corresponden en este caso a la Cámara de Comercio y también a la UCA, con dos primeros espadas que, bueno, que tienen el camino muy bien aprendido, muy bien trazado, las ideas muy claras. y es, bueno, son un torbellino que están arrastrando al resto del equipo y que están, como te digo, trabajando muy duro, se está haciendo la tarea muy bien, se están dando pasos muy seguros y creemos que va que ese trabajo nos va a llevar desde luego a pasar el primer corte, eso no me cabe la menor duda, pero más allá yo creo que tenemos grandes posibilidades de ser Capital Europea de la Cultura.
Bueno, ahí mucho tienen que decir entidades como, por ejemplo, el Ateneo de Jerez, en el sitio donde estamos. ¿Vosotros cómo planteáis precisamente toda esa colaboración? Porque, bueno, habéis tendido la mano abiertamente al Ayuntamiento de Jerez para que consigamos esa Capitalidad Europea de la Cultura. ¿Desde aquí cómo os lo planteáis? ¿Cómo vais a echar el cable vosotros? ¿Qué habéis propuesto?
Pues desde el primer momento que el Ayuntamiento abrió el plazo de inscripciones como apoyo para llevar a cabo actividades culturales en torno a esa candidatura de Capital Europea de la Cultura, la actual Junta Directiva no dudamos en ningún momento de anexionarnos y de ofrecer no solamente este espacio que tenemos aquí en calle San Cristóbal número 8, que está muy céntrico, muy accesible, lleno de salas, sino también del potencial que tenemos entre nuestros socios. Nosotros somos 348 socios y tenemos personas con una formación excelente, con unas ideas maravillosas, que son los que plantean todas las actividades que llevamos realizando desde junio en adelante, que estamos como Junta Directiva y que están levantando este Ateneo, no solamente desde el punto de vista de calidad, cantidad de actividades, que además afortunadamente se nos llenan, incluso hay veces que tenemos que escoger espacios mayores, sino también la comunicación y la difusión que se está haciendo desde el Ateneo de Jerez, que está haciendo que esta llegue a toda la población. Entonces, pensamos que somos un pequeño motor para poder potenciar que la cultura llegue a toda la población y que hacer partícipes a todos y todas de esta candidatura, ¿no? Y apoyar al Ayuntamiento, por supuesto, porque yo creo que aquí somos un barco que tenemos que remar hacia una misma dirección, independientemente de donde vengamos.
Uh-huh. Bueno, conocemos diferentes propuestas que se hacen desde Jerez, pero están llegando también propuestas de otras localidades, porque yo me acuerdo que se quería abrir a toda la provincia de Cádiz lo que era esta capitalidad. En ese aspecto, ¿cómo se está trabajando, Paco? Porque me imagino que también la universidad tendrá mucho que decir, entre otros, yo qué sé, porque hay otros ayuntamientos también que se han adherido a esta capitalidad. Cuéntame.
Sin lugar a dudas, es una de las grandes alegrías que nos estamos llevando, porque estamos recibiendo apoyo, como tú bien dices, no solamente de Jerez, sino de ayuntamientos de la provincia y de más allá de la provincia, como es el caso, por ejemplo, de Lebrija, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, esto demuestra que esta candidatura no solo es de lo que es la ciudad de Jerez, sino que va más allá. Esto es muy importante para transmitir la imagen de unidad, la imagen de territorio que le queremos dar a esta candidatura, porque sin duda alcanzar esta candidatura, o si no alcanzándola, nos permite el camino aglutinar voluntades y transformar el territorio en este camino. Desde luego, esto va a afectar no solo a Jerez, sino que va a afectar a todo el territorio circundante, que, como te digo, va más allá de la provincia. Y estamos encantados de la gran afluencia de ideas, de manifestaciones de apoyo que estamos recibiendo en este sentido.
Bueno, ¿y cómo afectaría a una entidad como el Ateneo de Jerez el hecho de que Jerez sea Capital Europea de la Cultura? ¿Cómo sentiríais vosotros?
Bueno, nosotros nos
obligados a hacer más cosas.
Obligados a hacer más cosas y encantados. Bueno, es verdad que nos sentiríamos, bueno, orgullosísimos de poder haber aportado el granito de arena para que lo fuera, que ojalá lo sea y creo que lo va a ser. Y segundo, bueno, pues apoyar en todo y a proponer un montón de actividades, elevar aún más si cabe el nivel, puesto que, bueno, se entiende también que ser ciudad, o sea, Capital Europea de la Cultura también aporta financiación extra, aporta que tú puedas pues hacer unas actividades con un poco más de personas que generalmente nosotros hacemos las actividades altruistamente, de personas que se ofrecen voluntariamente a asistir aquí, bueno, pues en este momento podemos también aprovechar un poco, pues traer a personas que probablemente altruistamente no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Además de, bueno, de dar, no dejamos de ser un foco de conocimiento centenario. El Ateneo de Jerez nació en el año 1897. Pues por lo menos proyectar esto hacia el resto de la población, pues eso, con más posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sería muy positivo tanto para Jerez, para el Ateneo, como para el resto de Ateneos de Andalucía, y sobre todo aquellos Ateneos cercanos con los cuales afortunadamente tenemos muy buena relación.
Uh-huh. Paco, vamos a cerrar esta entrevista y lo vas a hacer tú con algunas palabritas dedicadas a nuestros oyentes, que para mí son lo principal, más que la radio, los trabajadores y demás. Sin oyentes no hay radio. ¿Qué le decimos a los oyentes de Onda Cero?
Pues aprovecho para decirles que cada uno de esos oyentes es un pilar fundamental para que la cultura llegue, para que la podamos llevar a todas partes, para que a través de estas ondas que... bueno, que le llega a lo más hondo de su hogar. Yo creo que es el medio que permite estar oyendo mientras trabajamos en otras cosas. Es el medio más intruso, diría yo, dentro de un hogar. Pues que a través de ella se empapen de todo el esfuerzo que se está haciendo, no solamente por parte del ayuntamiento, que al fin y al cabo le ha tocado ahora dirigir este proyecto, sino por parte de tantas instituciones, como es el caso del Ateneo, de tantas asociaciones que se están ilusionando, que están colaborando con este proyecto, y que ellos, como oyentes, pues tienen un papel fundamental también en toda esta historia. Esta candidatura no la podemos hacer sin ninguno de ellos, sin ninguno de esos oyentes, y los que no nos oyen, pues también. Pero ya que nos oyen, por lo menos que se enteren a través de las ondas de radio de lo importante que es este proyecto para nuestra ciudad, para nuestro futuro, se gane o no se gane.
Pues nada, Francisco Zurita, delegado de Cultura, muchas gracias. Y también muchísimas gracias, Gustavo Cordero.
Muchísimas gracias.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Descubre la revolución del sabor. En Cárnicas Lugo llevamos la esencia de la carne a otro nivel. Olvídate de lo común. Aquí Cárnicas Lugo. Calidad que se nota, servicio que te sorprende. Distribuimos la mejor carne para carnicerías, restaurantes y caterings de Cádiz, Sevilla y Málaga. Cárnicas Lugo. Visítanos en Polígono Industrial Bertola 124, Jerez de la Frontera, y en el teléfono 608-39-48-23. Cárnicas Lugo, la carne elevada a su máxima expresión.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sede del Ateneo de Jerez. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Vamos a ir conociendo un poquito las diferentes secciones que nos encontramos dentro del Ateneo, y además lo vamos a hacer de forma muy breve, porque van a ser muchas las secciones que incluso se van a quedar fuera, porque no daría tiempo a hablar de todas en nuestro programa. Por un lado tenemos aquí a Patricio Pérez, que es el coordinador de la sección de poesía, vocal de inclusión, igualdad y recursos. Patricio, buenas tardes.
Buenas tardes.
El culpable de que estemos aquí hoy también, porque pues, él es el que nos ha pringado, no solo hoy, sino vale, para mañana también en la poesía.
Y tú que te prestas.
Que te deja, ¿no? Y tú que te deja.
Y tú que te deja.
Bueno, y Rafael Martínez, que también está con nosotros, director de los grupos de teatro. Muy buenas tardes también.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuando estamos hablando en el Ateneo de la sección de poesía, tú eres de los que más la carga me da a mí, Patricio, cuando, bueno, cada vez que, yo creo que todas las semanas hacéis sino una, dos actividades prácticamente, ¿no?
Sí, casi todas las semanas hacemos actividades. El Ateneo tiene mucha vida cultural y la gente, además, nos animamos mucho porque tenemos eso siempre casi lleno, entonces prácticamente lleno. Hay veces que hay gente que se va porque no tiene posibilidades de quedarse. Tenemos los recursos que tenemos, la sala que tenemos, que es mediana. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad, con las actividades que venimos haciendo, ¿eh?
Uh-huh. ¿Las demás secciones del Ateneo no tienen mi teléfono o es que tú eres el que más?
No, porque yo me encargo de mandar las notas de prensa. No,
digo, porque como siempre me llegan tuyas. Bueno, cuando estamos hablando de la sección de teatro, a ver, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Pues te cuento, nosotros empezamos con un grupito, uh-huh, y esta semana ha empezado el cuarto. En 11 años que llevamos aquí ya hay cuatro grupos.
¿Cuatro grupos funcionando?
Cuatro grupos funcionando, exacto. Vaya. Tres grupos que representan y uno que está empezando ahora a iniciarse en el mundo del teatro y el grupo es espectacular. Empezaron en la semana pasada, el viernes, y súper bien. Uh-huh. Además, luego esos grupos además tienen una función social y cultural para toda la ciudad, porque representamos funciones benéficas también para el Hogar San Juan. Ahora se va a hacer para Valentina, para el tema de la investigación. Colaboramos con muchísimas entidades. Uh-huh. O sea que tiene una doble función, cultural y social, que eso siempre tiene que estar unido. Uh-huh. La cultura y lo social, desde mi punto de vista, siempre tienen que estar vinculados. Funcionan muy bien, son grupos muy consolidados ya, y con el cuarto imagino que pasará lo mismo.
Así bueno,
que...
y muy móvil, ¿no? Y que, sí, y que hacen muchas cosas, ¿no? Que eso sí. Es importante, ¿no? Porque tú te puedes poner en un grupo a practicar todo lo que tú quieras, pero si luego no tienes la opción de estar sobre las tablas, de poco sirve, ¿no?
El teatro, lo bonito del teatro siempre es no solo conocer las herramientas, sino que puedas expresarlas, y de ahí viene el mundo ese de las tablas, uh-huh, de poder practicar y hacer funciones, que de alguna forma es lo que quieren todos. Uh-huh. O sea, estar ahí, hay gente que solamente quiere hacer dinámica, actividad y eso, y no quiere, pero la mayoría, el 90-95% de la gente quiere representar. Uh-huh. Y ahí somos, para que os hagáis una idea, hay pueblos de 15, de 5.000, de... Tiene un grupito, uh-huh, y este Ateneo tiene cuatro grupos. Uh-huh. Ya eso dice muchísimo de la actividad cultural que se desarrolla en el Ateneo. Y nosotros somos una sección, imagínate, como tú bien decías, que hay muchas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es la parte más solidaria de nuestro Ateneo. Bueno, la parte del teatro, porque
estamos
muy solidarios todos, pero es verdad que el Ateneo tiene una función muy solidaria, hace funciones benéficas, representan obras de teatro todos los años, cada grupo al menos una. Bueno, es...
Se va a hacer ahora también para la Asociación de Autismo, también CADI, creo que también, en fin, que estamos ahí continuamente pues haciendo pues esa labor también que tan necesaria es, ¿no?
El proyecto es multi-inclusión. ¿Esto qué es lo que es? A mí me suena esto
chino. Inclusión, ¿no?
Inclusión, eso.
Nosotros tenemos un acuerdo, un proyecto europeo, en colaboración con otras tres asociaciones europeas, una de Rumanía, otra de Bulgaria
y
otra de Italia. Y estamos desarrollando un proyecto que es hacer las actividades culturales inclusivas y sostenibles medioambientalmente. Llevamos ya un poco más de un año haciendo este proyecto. Estamos elaborando, ya prácticamente terminado, una formación online para cualquier asociación europea o persona en Europa que se quiera acreditar en inclusión cultural, digamos. Y nosotros tuvimos aquí además un proyecto. ¿Y qué pasa? Que además de elaborar una guía que vamos a hacer con los requisitos, el teatro se va a hacer una función, bueno, una actividad piloto, siguiendo esas pautas, y en el caso del Ateneo de Jerez va a ser teatro. Y yo dejo que Rafa cuente como un...
A mí me gustaría hacer referencia a cómo cambió los tres grupos, porque entonces no existía el cuarto grupo. Hicimos un fin de semana en el que hablamos de inclusión y sostenibilidad, sobre todo de inclusión, y los 22 compañeros que estuvieron, cómo vinieron cambiados, cómo entendieron la percepción y la idea del proyecto de Culo Inclusión. No sé, habló de lengua de signo, de la necesidad que tienen las personas sordas de necesidad de comunicarse, y si todos participamos en eso, cómo mejorará la sociedad. Ellos se dieron cuenta. También vino una compañera con una discapacidad visual y también nos pusimos en su zapato, en su piel, y entendimos muchísimas cosas. Vino un compañero que forma parte también de los teatros, que yo llevo por otros lugares, y era síndrome de Down, y cómo se vino arriba cuando tú le das el espacio. En fin, yo creo que este proyecto tiene mucho de eso, ¿no? Y creo que esa es la idea del proyecto, ¿no? Que entendamos por dónde va la historia. Si no somos inclusivos, si no somos sostenibles, si no somos igualitarios, imagínate, ¿no? Pues tenemos que serlo y entender que ese es el camino, ¿no? Hay que hacer un trabajo bastante importante, y en eso estamos, y además estamos encantados, la verdad. Los compañeros de otros países son maravillosos.
Inversión también hay que hacer.
Exacto,
ahí, ¿no?
Exacto. Y esto es parte también del proyecto europeo, porque nosotros estamos defendiendo desde aquí que el modelo europeo de capitalidad tiene que ser inclusivo. Es decir, Jerez será capital europea de la cultura si enfoca la cultura desde la inclusión a todos los niveles. Y además hemos presentado otro proyecto, que espero que nos lo aprueben, de hermanamiento de la ciudad de Jerez con la isla de Gozo en Malta, que es la otra propuesta de capitalidad, porque nosotros somos referentes en la población gitana y ellos son referentes en la población inmigrante, y tenemos que trabajar por la inclusión. Esa es nuestra gran apuesta por la capitalidad y es el trabajo que está haciendo el Ateneo.
Y la gran apuesta mía es la de que todas las entrevistas quepan hoy en el programa y me parece vale, que como vayamos hablando tanto tiempo, va a ser complicado que pueda charlar con todos los ateneístas que tenemos aquí en mente, aparte que también tenemos que, bueno, algunas secciones que son habituales dentro del programa. Que nada, Patricio, Rafael, muchísimas gracias
por haber estado
un ratito con nosotros.
Gracias. Muchas gracias. Venga.
Más secciones, son muchísimas las que nos encontramos en el Ateneo de Jerez. Por ejemplo, tenemos club de lectura, además me dicen que hay un par de ellos. Maribel Nieto, tú llevas uno de ellos. Maribel,
sí.
Buenas tardes.
No, yo llevo dos.
¿Dos? ¿Tú llevas los dos?
Yo llevo los dos y, bueno, por las perspectivas que tenemos, creo que van a ser tres. Uh-huh. Porque empezamos con 26, 27 personas y vamos ya por 43 y cada mes aumentan las solicitudes, así que puede que tenga que llevar tres. Pero bueno, el sistema es para mí relativamente cómodo porque el libro que leen los dos clubs es el mismo. Es una programación que se plantea a principio de curso, que se con las propuestas tanto de los miembros como las mías se votan democráticamente. Y salen las de todo el mundo. Y entonces, bueno, pues estamos leyendo los mismos libros en ambos clubes. Pero bueno, normalmente María Luisa está ahí, sabe que nos lo saltamos. Porque el club se trata de no solo de comentar de manera literaria, pura y dura el libro, sino de muchas veces hablamos de sentimientos, de qué nos ha despertado. Salen muchas cosas muy interesantes y la verdad que hacemos una piña muy buena. Yo me siento muy cómoda con los dos grupos y estoy muy contenta por eso, porque va aumentando, nos enriquece muchísimo. Hay gente que quizá ha leído más libros de un autor que estamos leyendo, entonces nos aporta otras visiones de otros libros. A veces comentamos, pues este libro ha sido llevado al cine y tomamos notas unos de otros. Bueno, a mí me parece muy enriquecedor.
Y a Pilar para que ponga luego la película.
Esto lo tenemos que
coordinar, Pilar.
Que
lleva el tema del cine. No, pero sería una buena forma.
Sí,
¿no?
Eso sería estupendo, ¿no? Si pudiéramos hacerlo. De momento no está en mente.
Pero bueno, la sección de cine, a ver cómo lo planteáis vosotros, cómo lo tenéis.
Pues mira, estructurado. Nosotros este año lo que hemos planteado era empezar ofreciéndole a Jerez la posibilidad de ver cine español del 2000 para adelante, ¿vale? Cine español, como verá, que ha crecido mucho, que está como muy ahora mismo con mucho más en candelero que estaba antes. Entonces la idea del Ateneo, pues va por ahí, ¿vale? Seguir tendencia y hacer que Jerez tenga también, además de las salas comerciales, un lugar aquí que pueda llegar a ser lugar de referencia del cine español, ¿vale? Eso es el planteamiento de este año. Evidentemente cada curso ya se va viendo cómo se hace. Nosotros empezamos por cine andaluz con determinadas entrevistas que se hacen una vez al mes, claro, y porque claro, al ser la apuesta de Jerez, capital europea de la cultura, entonces lo que estamos intentando también es traer a gente de Jerez que den conferencias y que hagan ver lo que aporta Jerez al cine también en ese ámbito, ¿no? Entonces, pues, ha habido aquí un crítico de cine y publicista que es de Jerez, fue lo que vino el mes pasado. Otro, el mes que viene un director de cine jerezano con una de sus películas, por supuesto, que además viene él a presentarla. Y esa es la idea, ¿no? Ir intercalando cine de las diferentes comunidades autónomas para que vaya ofreciendo al Ateneo y a Jerez en general, porque el cine está abierto a todo el mundo, esa visión, y además ir fomentando lo que son el conocimiento de los jerezanos dentro de este mundo de la publicidad y del cine.
Bueno, Maribel, Pilar, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vale, de nada, a vosotras.
Estamos en Jerez, hay que hablar de flamenco, y si hablamos de flamenco y de Jerez, pues también hablamos de mujer. Yo por enlazar con las dos personas que están aquí arriba ahora. Loli Corral, del aula Virginia Woolf, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate al micrófono y así te escuchamos perfectamente. Y María José González, que lleva la sección de flamenco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de mujer. ¿Qué actividades son las que organizáis habitualmente en el Ateneo de Jerez?
Nosotras somos el aula Virginia Woolf, espacio feminista del Ateneo de Jerez. Ahí en el título van implicadas muchas cosas de las que hacemos. Nuestros objetivos son hacer algunas actividades de cara al exterior para denunciar el asesinato de mujeres. Hicimos dos actividades, la de los zapatos rojos, que es una instalación que viene de México y se hace en casi todos los países del mundo, que tuvimos la suerte de que nos concedieron el permiso y la pudimos hacer en la Plaza Plateros. Y allí tuvimos todos los zapatos rojos de las 48 mujeres asesinadas en 2024 y de los 11 niños y niñas víctimas de la violencia vicaria, y nos gustó porque participó bastante gente, incluso la gente que pasaba, miraba, y nos gusta mucho eso, que haya conciencia de que están asesinando a mujeres y también a niños y niñas, nos importa mucho eso. Otro apartado también que nos gustaría mucho es hacer algo muy transversal en el Ateneo, que todas las secciones implicaran con nosotras de alguna manera, porque hay muchas cosas, flamenco, cine, todo tiene una implicación muy grande y nos gustaría que así fuera. Y también, por otro lado, nos ocupamos bastante de la formación, porque creemos que para acometer cosas de este tipo hay que también tener una cierta formación de lectura. Entre nosotras debatimos muchas cosas y demás. La verdad, formamos un grupo con mucha sororidad, como se dice, en feminismo.
Bueno, vosotros aquí lo tenéis fácil, todo eso que me estás diciendo, ¿no? Con diferentes secciones que hay en el Ateneo, que tenéis secciones de todos colores. Claro. Nada más que tenéis que estar saltando de una a otra y ya vais tratando todos esos temas, ¿no?
Y la verdad es que sí, porque ahora, por ejemplo, para marzo, por ejemplo, vamos a colaborar con el Club de Lectura, Poesía también colabora, con todo, o sea, con cine, con todo. Se puede colaborar con todo, pero nos gustaría hacerlo todavía más extensivo, a lo mejor explicarlo mejor nosotras, para que también es que para todas las cosas hace falta tiempo y demás. También nos gustaría mucho poder atraer a alguien, por ejemplo, ahora como se cumplen los 20 años de la ley de violencia de género, pues poder traer a alguien de fuera, como Nuria Varela o algo así, pero eso ya a lo mejor son palabras mayores para nosotras. Pero bueno, no sé si escuchará de estos micrófonos y hacemos la llamada, ¿vale?
¿Quién sabe?
Pero que nos gustaría mucho eso. También con la ley de violencia de género, con las modificaciones que tuvo, que precisamente fueron por la violencia vicaria, algo que nosotras llevamos trabajando bastante, pues la verdad nos gustaría poder contar, si no lo haremos nosotras, y recordar lo que supuso esa ley, lo que suponen las modificaciones y lo importante que son los acuerdos para evitar el asesinato de mujeres, la última en Benalmádena hace unos días, y que las denuncias de las mujeres se escuchen. Y por eso los medios de comunicación, discúlpame que lo diga, los medios de comunicación, por eso sois tan importantes, sobre todo la radio. A mí la radio me encanta, y yo creo que a través de la radio, ¿cuántas mujeres escucharán y dirán, pues ese es mi caso, pues me gustaría denunciar, pues cómo tengo que hacer, pues tengo miedo? Pues la verdad, creo que vosotros cumplís una labor fundamental en este tema.
Bueno, intentamos hacer lo que podemos, como por ejemplo con los temas culturales, como por ejemplo, bueno, nosotros tenemos en el programa una sección que dedicamos al flamenco con Francisco Benavent, y el flamenco también nos interesa muchísimo. ¿Vosotros cómo lo enfocáis aquí desde el Ateneo de Jerez?
Bueno, pues esta sección es relativamente joven, porque lleva como unos 3 años, y el Ateneo, al ser un centro cultural, pues que casi siempre se le ha dado mucha importancia al aspecto académico, a las conferencias. El flamenco aquí lo tratamos, queremos acercarlo tanto a ateneístas como no ateneístas, tener un centro abierto. Y claro, no puede ser no es una peña, ni tampoco es un sitio donde tú puedas hacer un espectáculo. A veces habrá algún artista, algún cantador, algún bailarín o bailarina, bailadora, que quiera en algún momento hacer alguna función, vamos, o algún ejemplo.
Espectáculo, ¿no?
Tanto como espectáculo no, sino como un ejemplo. Pero lo fundamental es acercar el flamenco, la idiosincrasia del flamenco, estudiar sus orígenes, estudiar, además hacerlo también cercano a las personas. Pues, por ejemplo, esta semana pasada hemos tenido el tercer febrero flamenco. Por un lado, también intento que sea paritario, porque el flamenco ya sabemos que a veces es un ambiente bastante cerrado, pero cada vez se está abriendo más y hay un montón de gente, de figuras muy importantes femeninas. Uh-huh. Esta semana pasada, como estoy diciendo...
Figuras importantes femeninas siempre ha habido, ahora que le hayan hecho más caso o menos es otra cosa.
Exactamente, exactamente.
Ahora se le está haciendo más caso, gracias a Dios.
Exactamente. Pues hemos tenido a Juan Garrido, que nos ha dado una conferencia magnífica sobre todo el cante a través de las generaciones. Y también hemos tenido aquí a Angelita Gómez, que es ateneísta de honor, uh-huh, con María José Franco, que va a presentar pronto su espectáculo en el Festival de Flamenco. Por eso, uh-huh, lo hemos hecho en febrero, para hilarlo con lo que es el todo el mes de febrero, que está aquí bulliendo con el flamenco en Jerez, que es muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, para marzo... no tenía ninguna mujer, pero sí pensando en la igualdad, porque el feminismo también es igualdad, pues tenía pensado, vamos a traer a un bailaor. Uh-huh. Porque también es muy importante las dificultades que algunos hombres han tenido desde pequeño para dedicarse al baile, porque ha sido cosas de mujeres. Entonces, en ese aspecto...
buscando la igualdad,
¿no? Lo he buscado, la igualdad, y también que tampoco es fácil traer aquí, al ser un sitio sin ánimo de lucro, es muy difícil traer a personas, pero la verdad es que estamos teniendo mucha suerte y hay mucha gente que viene, uh-huh, sin ánimo de ninguna recompensa ni nada, y la verdad es que esto está fluyendo muy bien.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si lo he dicho antes, pero claro, son muchas secciones las que hay en el Ateneo. Y seguramente nuestro oyente dirá, espérate, si yo quiero enterarme de qué actividad van a hacer esta semana, o cuál es la que les toca en tal sección y demás, lo único que tienen que hacer es meterse en la página web, que tenéis una página web muy buena.
Exactamente.
Además, las redes sociales, que vais colgando todas, sí, las actividades que tenéis semanalmente.
Sí, sí.
Que esa sería una recomendación magnífica. Bueno, Loli, María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Melina, cuéntanos la primera pieza que vais a interpretar. A ver, ¿cuál es? Y un poquito de la historia.
Bueno, primeramente un inciso.
Sí.
Nuestra camerata del Ateneo de Jerez es única en esta región, porque donde único hay otra camerata es en Sevilla. Entonces, es un orgullo para nosotros que en esta ciudad, en un Ateneo, hay una camerata que ya va a cumplir 13 años.
Eso se merece un aplauso. Ahí,
Vamos a interpretar dos piezas del concierto que ofreceremos próximamente, que se titula Tiempo de Cuaresma. Vamos a hacer por primera vez en nuestro repertorio música de carácter religioso. Entonces, la primera que vamos a hacer se titula La Madre de Jesucristo, y es una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que fue rey de Castilla y de los demás reinos instituidos entre 1252 y 1284. A la muerte de su padre, Fernando III el Santo, reanudó la ofensiva contra los musulmanes y ocupó Jerez en 1264 y conquistó Cádiz. Poseedor de una vasta cultura, la música fue una de ellas y dejó un gran legado de obras, entre ellas las Cantigas de la Virgen María, que fueron alrededor de 429. La Madre de Jesucristo es la número 302. Es una versión a capella y a cuatro voces.
Y suena, pues, como vamos a escuchar ahora, ¿no? Venga, un fuerte aplauso.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con Ucrania como primer argumento y con el plan de paz que el presidente norteamericano pretende negociar con Putin sin contar ni con Zelensky, ni con la OTAN, ni con la Unión Europea. Hoy en Bruselas tiene lugar la primera cumbre de ministros de defensa de la alianza de la nueva era Trump. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Si algún día hay un acuerdo de paz justo que acepta a Ucrania, dice Margarita Robles que si hay una intervención de la OTAN o de la Unión Europea militar para mantener esta paz, España no descarta participar.
Si finalmente la Unión Europea o la Alianza Atlántica decidieran que hay una misión de paz, pues España estudiaría ese tema, porque lo importante es el compromiso que nosotros tenemos con la paz.
España apoyaría una paz justa, dice Margarita Robles. Lo que sea una paz justa, se incluye o no una pérdida de territorios, esto lo debe definir Kiev, asegura. Y respecto a las peticiones de subir el 2% de gasto, la ministra da a entender que España no está de momento por la labor.
Mañana se celebra en Múnich la conferencia de seguridad en la que Estados Unidos pretende cerrar ese plan para Ucrania y en la que participará el presidente Zelensky. Solo unas horas antes, la ciudad alemana ha sido precisamente escenario de un atropello masivo, al menos 20 heridos, algunos de ellos de gravedad, y el conductor del vehículo que ha arrollado a la multitud ya ha sido detenido. En nuestro país seguimos a vueltas con la bronca política interna entre ministros de Sumar y del PSOE por el asunto de la tributación del salario mínimo. La vicepresidenta María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sigue callada. Su compañera de trabajo, Yolanda Díaz, se reafirma en su enfado, mantiene su versión de que se enteró por la prensa y que está a la espera de que Montero se aclare.
Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo. Y ahora, desde luego, lógicamente, quedaremos a la espera de que el ministerio competente aclare una vez por todas cuál es la posición sobre esta materia.
Dice la ministra Yolanda Díaz que el gobierno tiene buena salud y hay coalición para rato, aunque el líder del PP ya no le da credibilidad alguna. Núñez Feijóo sostiene que Sánchez y sus ministros han hecho el ridículo enfrentándose entre sí y haciendo populismo fiscal a costa de los que menos tienen.
Creo que un país no puede estar en un supuesto de división tan grande como la que tiene el gobierno, y el colapso y la agonía del gobierno es cada día más patente, y eso es perjudicial para todos, pero para la política sin duda, y para la credibilidad del gobierno, que ya le quedaba poca, cada día le queda menos.
A las 2 les contaremos los resultados de la encuesta del CIS de febrero con intención de voto. Según el barómetro de Tezanos, ninguno de los casos de corrupción que afectan al gobierno de Sánchez hacen mella en el Ejecutivo. El PSOE se dispara, ganaría las elecciones con un 33,4% de los votos, subiendo 2 puntos, y amplía la ventaja sobre el Partido Popular a 5,3 puntos, 3 puntos más que el mes pasado, 3 puntos de golpe. Las principales preocupaciones de los ciudadanos son la vivienda, los políticos y la crisis económica. En la Audiencia Nacional, juicio a Luis Rubiales, con las partes exponiendo sus alegatos finales, la defensa argumenta que el hecho de que Jenny Hermoso no manifestara que le gustaba el beso no invalida el consentimiento ni convierte el gesto en una agresión sexual. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
La defensa de Rubiales pone el foco en las dos versiones contrapuestas sobre la pregunta ¿te puedo dar un besito? Olga Tubau ha acreditado que consintió, porque en el directo de Instagram ella responde pues vale, quita hierro a que en ese mismo instante Jenny ya dijera pero no me gustó.
Mire señoría, es que es una manifestación que no es incompatible con haber consentido. Después de consentir, le dan un beso, le da un beso al señor Rubiales y puede no haberle gustado. Puede no haberle gustado el propio contacto físico en ese escenario.
Tubau también contradice a la fiscal y dice que nadie pide permiso si el beso va a ser en la mejilla, no en nuestro país, quizás sí en Japón por una cuestión de cultura.
36 menores perdieron a sus madres el año pasado, son huérfanos por violencia de género y también víctimas directas de esta lacra. Desde 2003 los asesinatos machistas han arrebatado lo que más querían a casi 1.000 menores. Son datos de la Fundación Mujeres, Pablo Sánchez Olmos.
Sí, datos relativos al 2024 que suponen una reducción sustancial respecto al año anterior, el peor de la serie histórica con 58 casos. A pesar de ello, quedan muchas cosas por hacer, como la puesta en marcha de un protocolo único de actuación, como ocurría, por ejemplo, con las víctimas de la banda terrorista ETA. Los responsables del informe también piden homogeneizar las ayudas en todo el territorio y ampliar la protección a las familias de acogida. Y aunque celebran la inminente aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, creen que se ha quedado corto.
Y hablaremos además, como no, de la radio, porque hoy estamos en su Día Mundial, con programación especial en Más de Uno y Alsina recorriendo Madrid a bordo de un autobús convertido en estudio móvil. Se lo contamos todo en una hora, cuando abordemos la actualidad de esta mañana de jueves 13 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Numerosos estudios demuestran que el consumo de radio es mayor cuando las personas estamos realizando otras actividades, como estudiar, trabajar, conducir, hacer ejercicio o tareas domésticas. Porque si se trata de acompañar, la radio siempre está ahí. Da igual el lugar y la hora. Porque si se trata de informar, la radio es inmediatez y credibilidad. Y si se trata de conectar, la radio reduce distancias, emociona y crea sintonías. Hoy, 13 de febrero, Día de la Radio, queremos felicitar a todos nuestros oyentes por su fidelidad, a los anunciantes por la confianza y al resto de emisoras porque, entre todos, hacemos grande este medio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 13 de febrero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado hoy la sentencia del Tribunal Constitucional que avala 25 de los 29 artículos del decreto de simplificación administrativa aprobada por el Ejecutivo andaluz en 2020 para reducir la burocracia en la comunidad. Contra 23 de esos artículos presentaron entonces un recurso de inconstitucionalidad 50 senadores del PSOE, que ahora apenas estima el tribunal. Los cuatro artículos declarados inconstitucionales apenas ocupan 5 páginas y son fácilmente subsanables, por lo que el decreto seguirá vigente. Lo ha dicho Moreno hoy desde Fuengirola, donde ha acudido para inaugurar un centro de salud, una infraestructura que llevaba más de 20 años pendiente en esta localidad. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Así es, Jaime, 20 años de reivindicaciones por parte del ayuntamiento que, con la llegada de Juanma Moreno, culminan con estas modernas y nuevas instalaciones que hoy comienzan a andar, con una inversión de la Junta de Andalucía de 6 millones de euros para dar cobertura a cerca de 19.000 vecinos con este nuevo centro de salud Los Pacos en Fuengirola.
En Sanlúcar de Barrameda, el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene hoy una reunión con representantes de la flota pesquera de cerco del Golfo de Cádiz, que acaba de salir de la parada biológica de especies como la sardina o el boquerón. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Los pescadores van a exponer al ministro su preocupación por la pesca de arrastre que en la zona del Mediterráneo está causando problemas. Quieren evitar que se traslade al Golfo de Cádiz. Además, los pescadores de Sanlúcar preguntarán sobre los precios del boquerón, un precio que habría que adecuar para que esta pesquería se pudiera mantener.
En Ceuta, la delegación del gobierno dice que la aduana comercial con Marruecos ya es una realidad tras el paso de un camión el pasado martes al país vecino por la frontera del Tarajal. Eso sí, desde entonces no ha vuelto a haber otra expedición y la previsión es que solo haya un envío diario desde la ciudad autónoma. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
La delegada del gobierno tiene pendiente reunirse con los empresarios ceutíes para explicar los trámites documentales que deben de realizar para cualquier expedición entre ambos lados de la frontera. Cristina Pérez ha detallado también que las operaciones de importación van a permitir la entrada a Ceuta desde Marruecos de productos frescos y áridos siempre que se hagan bajo demanda.
Además, hoy es el Día Mundial de la Radio y con este motivo todas las emisoras de Onda Cero Andalucía llevan a cabo programaciones especiales. En Marbella, nuestros compañeros de Más de Uno se han hecho a la mar. En barco, en Sevilla, emiten desde la Universidad Loyola y en Granada todos sus redactores están hoy en las calles de la ciudad para hablar con ustedes, los oyentes, y recordar anécdotas e historias de este gran medio, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Jaime, pues efectivamente hemos salido todos los compañeros de la redacción de Onda Cero Granada hasta celebrar este Día Mundial de la Radio, con compañeros también del resto de emisoras. Desde 1982 lleva acompañando Onda Cero Granada a los ciudadanos de Granada, cuando todavía era Radio Genil, y desde entonces pues la radio tiene una fuerte emoción, un fuerte vínculo con esta ciudad de Granada.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, la joven de 16 años, la almeriense Elena Moreno Padilla, gana el premio Jordi Sierra y Fabra. Su novela Más allá de la muralla narra la aventura de un elfo en un mundo mitológico. La joven ha competido con otros talentosos finalistas de toda España.
En Córdoba, los inspectores de salud y consumo proponen abrir un procedimiento para sancionar a la taberna La Sacristía al detectar deficiencias graves en los montaditos de pringa que el pasado mes de enero provocaron una toxi-infección alimentaria que afectó a más de 40 personas.
En Huelva, en este Día Mundial de la Radio, las emisoras se trasladan, nos trasladamos al Centro de la Comunicación Jesús Hermida, un centro único en España en esta categoría y que lleva el nombre del gran periodista onubense. Además de la muestra permanente, también pueden visitar una exposición titulada Del Hilo a la Red, con una gran muestra de transistores de todas las épocas.
En Jaén, el sector turístico consolida su crecimiento con un aumento del 12% en el gasto del viajero. Cada visitante dejó de media en 2024 más de 90 euros diarios en la provincia, que fue la mejor valorada entre todos los destinos andaluces.
Y en Sevilla, la promotora de conciertos Green Cow Music, que organiza cada año el Festival Icónica, ha firmado un convenio para la rehabilitación y reapertura como museo de la casa natal del universal pintor sevillano Diego Velázquez, junto a los empresarios que adquirieron el inmueble en 2018. El objetivo es que pueda visitarse y estar lista a finales de este año o principios del que viene. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros te lo solucionamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-7961. Audile, de tu oído al corazón.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, y algo que no podía faltar en el Día Mundial de la Radio, y bueno, menos por el día en el que estamos, que es jueves, es nuestro libro gastronómico viajero, don Pepe Gil. Muy buenas tardes.
Don Leo y compañía, ¿qué tal?
Se ha venido usted hoy a la Ateneo con nosotros, ¿no?
Sí.
A dar una vueltecita.
Bueno.
A pasear.
Vale, me he comido un dulce antes de entrar ahí en la
Eso
Plaza
es
Platero.
Importante.
Y digo,
estamos buenos ahí en la esquina.
Digo, bueno, hay que hacer la digestión. ¿Cómo? Hablando.
Sí, señor. Y vamos a hablar concretamente de tebeos en la radio.
Sí, sí, sí.
¿Pero esto cómo se puede hacer? A ver,
bueno, pues imagínate.
Explícase, cuenta el tebeo.
Tú imagínate la situación. Año 80, primero de los 80, finales de los 70, en la radio se narraba de todo. Porque televisiones había en blanco y negro y algunos ni teníamos.
Yo retransmití hasta una partida de dominó, pero no fue en los 80, fue más tarde. Pero...
Y en la radio se han imaginado TVOs. O sea, se cogía en los 60, antes incluso se cogía el Capitán Trueno y se leía en la radio. Y yo siempre voy a defender una cosa, que el mejor lienzo, la mejor pantalla de cine, el mejor papel para dibujar un TVO es la mente humana. La radio lo que hace es amplificar la imaginación. No al revés. La radio es un instrumento, pero hace que los sentidos se agudicen. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que vemos una película cuando éramos pequeños y nos daba mucho miedo, cerrábamos los ojos, no veíamos las películas, las escuchábamos, pero nos daban más miedo, porque cuando hemos visto la película y de esto me asustaba yo? Pues lo mismo, todo dependía también del locutor, ¿no? O de la locutora, de la capacidad que tenía de no solamente vocalizar, sino de actuar, de transmitir. Entonces evocaba imágenes en ti, despertaba imágenes en la memoria también, y todo ese cóctel formaba, pues, un TVO radiofónico.
Qué bueno. Y yo no lo conocía.
Hombre, claro que lo tienes que conocer. Tú eres más viejo que yo,
¿verdad? No vamos por ahí. Bueno, también había aquí en Jerez un programa que hablaba de cómics, que hablaba de otras historias. A ver, cuéntame un poquito, porque sí. Además era en una radio de barrio, ¿no?
Sí, una radio de barrio, la radio alternativa, ¿no? Que mucha gente ha empezado allí, ahora son profesionales.
La pena que haya desaparecido.
Bueno, han desaparecido tantas cosas en Jerez, claro, ¿no? Sobre todo patrimonio.
Por lo menos sigue frontera.
Sobre todo patrimonio.
Que no, está ahí, ¿no? Pero Radio Alternativa desapareció y fueron muchos los profesionales que se formaron allí.
Sí, yo iba para profesional de la radio y acabé colaborador.
Bueno, vamos a ver, cada uno tiene que tener una parte, ¿no? En este mundillo.
Pero nos reunimos un equipo, en aquel entonces éramos aficionados, algunos éramos dibujantes, ¿no? De cómic, pero éramos esencialmente aficionados. Y lo que hacíamos es una cosa que ahora se hace mucho en la radio, que se llamaba A Tres Tintas el programa, porque éramos tres, aunque algunas veces éramos una patulea de 5 o 16, ¿no? Pues lo que hacíamos es coger las novedades y comentarlas y decir si merecía la pena o no merecía la pena, quién dibujaba, quién no dibujaba, quién escribía el guión, lo que se hace en la ficción. Pero también lo que hacíamos era, pues, hacer el trabajo que ahora hacemos desde la Asociación Jerez Tombuctú con respecto a los tebeos. Pedro Moya es uno de los grandes dibujantes de Jerez. Por ahí anda su madre, la madre de Pedro Moya. Ahí
está. Hola, madre de Pedro Moya.
Hola, madre de Pedro Moya. Pero Jesús Merino, toda esa gente, Belmonte, etcétera, 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 un largo etcétera, pues tienen de alguna forma, si no vivieron aquella etapa, por lo menos, aunque algunos no habían nacido, han heredado, pues, ese gusto, esa afición y esa industria durmiente, como yo la llamo, ¿no? Y nosotros, ya sabes que estamos empeñados en poner en valor todo esto en la asociación, pero ya entonces estábamos en ello, y lo que hacíamos no solamente comentar la jugada como si fuera una radio deportiva, sino comentábamos la historia gráfica de la ciudad y sobre todo difundíamos la idea de que era un potencial. Han pasado décadas y aún somos un potencial, quizás mayor, pero no se nos hace mucho caso.
Bueno, esperemos que el día que se haga caso vamos a salir por los bordes de la ciudad con la creatividad y con los cómics y con todo esto. Estaría interesante.
Yo quiero recomendar una novela gráfica.
A ver.
Es antigüita, pero se llama Historias de la Radio.
Historias de la Radio.
En cómic. ¿Te acuerdas que había una película que se llama Historias de la Radio, no? Uh-huh. Una película antigüita, española, en blanco y negro.
Pues más antiguo era el libro.
Ahí está, pues no, pues esta es de 1989, es antiguito también. Uh-huh. Pero ya intentaba unir los dos medios, ¿no? El mundo gráfico de la narrativa gráfica y el mundo gráfico-sonoro de la radio, ¿no? Uh-huh.
Bueno, tú sabes que esto lo que me da a mí es hambre, ¿no? Tú te has comido el dulce, pero yo quiero comerme algo de verdad. Tan de verdad como un pato a la naranja sin pato. Sin pato. A ver, ¿esto cómo va?
Pues con conejo.
¿Con tú has conejo? Visto Bugs Bunny que dice, temporada de pato, temporada de conejo.
Bueno, pues
no estaba el pato.
Pues le tocó al conejo esta vez, que nunca le tocaba. Pues le ha tocado el conejo. Pues vamos a hacer un guiso de conejo. Dice que hay un libro que se llama Mil y una recetas de conejo. Y es verdad, hay quizás más, ¿no? conejo hasta la ginebra, ¿no? Hay lo que te dé la gana. El conejo es una carne que antes comíamos mucho. ¿Te acuerdas cuando nuestros padres venían? He comprado un conejo de caza. Claro, o he comprado en la plaza un conejo de granja, pero está igual de bueno.
Tirando los perdigones en el
los plato. Perdigones, yo me acuerdo de los perdigones. Como no se limpiara bien, perdigones por él. Bueno, pues cogemos un conejo deshuesado, porque nosotros ya eso de despellejar un conejo, creo que no lo sabemos.
Yo lo aprendí de mi abuela.
Yo sé hacerlo, pero me da pena.
Lo que pasa es que si te lo dan hecho, mejor, ¿no?
Ahí está.
Venga, pues ya lo tenemos el conejo.
Entonces tenemos el conejo y lo compramos en la plaza de abasto.
Sí, por ejemplo, que es un buen sitio.
Ya limpio y demás, lo doramos, lo pasamos por la sartén bien doradito, le echamos unos champiñoncitos. ¿Cómo hacemos que sea a la orange?
A la orange.
Pues lo hacemos como una pechuga de pato a la orange, muy sencillo. Lo que hacemos es que una parte del conejo la vamos a caramelizar. ¿Con qué? Con jugo de naranja, con un poco de mantequilla ligado con jugo de naranja. Uh-huh. Y la vamos a dejar que se ponga, o sea, fuego.
¿Tú no le echas canela, miel y ese tipo de
cosas? Eso después. Eso después. Yo me ahorro la canela y la miel de una manera muy, 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 muy sencilla, que hago una crema de mermelada o de confitura. Uh-huh. Le echo un poquito de canela y se la junto por encima. Dejo que el calor residual derrita eso sobre el conejo. Y me lo como.
Y solo además, ¿no? Tú no invitas ni nada.
Yo no invito. Un conejo para mí es nada. Necesito una liebre, por lo menos.
Qué bueno. Bueno, pues nada, que queríamos hablar también un poquito de esta visión de la radio en aquel entonces cuando hablaba de cómics. Y bueno, se puede volver a hablar. Y de hecho nosotros hablamos muchas veces de cómics aquí en nuestra sección.
Una primicia.
A ver.
Nosotros acabamos de cerrar la programación que empieza el mes que viene. Ajá. Sobre cómic, ilustración y las artes gráficas en general de Jerez de la Frontera. Vale. Empezamos en marzo, esto no se ha hecho nunca, pero ni en ninguna parte. Empezamos el 17 de marzo y vamos a terminar el 10 de mayo.
Vaya.
Con actividades durante todo ese tiempo.
Ajá.
Y bueno, vamos a tener primeras figuras del cómic internacional. Por ejemplo, Jesús Merino, que es de Estrella del Marqués, poca gente lo sabe. Pero Jesús Merino dibuja para Marvel, dibuja para DC, para Dark House, pero lleva años dibujando, vende miles de ejemplares, miles de ejemplares, cada 15 días a nivel internacional. Y bueno, mucha gente no sabe que es de Estrella del Marqués y que está encantado de su exposición que está preparando internacionalmente. La primera vez que se va a ver va a ser aquí en Jerez de la Frontera.
Bueno, pero como eso es en marzo, me has dicho,
hablaremos, 17, hablaremos.
Vamos a tener ocasión de hablar un montón de veces.
Pero a mí me gusta robarte protagonismo.
No, hombre, y darme la primicia.
Y claro,
que eso también es importante.
Bueno, para mí es robarte el protagonismo.
Vale, y a mí darme la primicia, aunque claro. A mí me ya lo ha contado en 40.000 sitios diferentes, pero, pues, pero bueno.
Come conejo.
Vamos a comer conejo, sí señor, eso es importante. Muchas gracias, Pepe.
A usted.
Venga.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En el carnaval de Cádiz, donde el holgorio no tiene fin, una botella de canasta es la reina del festín. Tú te pides un canasta, que es una cosa muy gorda, que estos sí que son canastas y no las de Michael Jordan.
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hablamos de otras de las secciones que nos encontramos aquí en el Ateneo, que se llama Jerez y su cultura. Francisco Núñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes hemos estado hablando con Paco Zurita de la Capitalidad Europea de la Cultura. La cultura es importantísima en una ciudad como Jerez y la cultura es importantísima en una entidad como es el Ateneo, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vosotros organizáis desde esta sección?
Bueno, pues organizamos desde, hombre, llevamos ya muchos años, 17 por ahí, y al principio pues teníamos que buscar, yo estaba en conferencias, y entonces pues teníamos que buscar de todo gente que hiciera conferencias, presentaciones de libros, y ahora gracias a Dios, como está tenido como está, gracias a Dios, pues vienen a
nosotros. Que quitaros de miedo,
vienen a nosotros, ¿no? Y como Jerez y Cultura pues hemos hecho cantidad de cosas, entre ellas llegó el centenario de Lola Flores, pues hicimos una conferencia de Lola Flores y actuaciones y cosas. Yo me empeciné un poco en que los ateneístas, los veracianos, conocieran, por ejemplo, los palacios de Jerez, y visitamos el Palacio Domé, Campo Real, de la Serna, el de Rafael Lorente, el de Fernando de la Quintana, o sea, porque vieran nuestro patrimonio, y la verdad que han quedado muy contentos, y seguramente lo repetiremos. Y montones de actividades, ¿no?, de todo tipo. Visitamos esas pequeñas bodegas desconocidas, pues claro, estábamos
las que quedan,
las, ¿no?, que quedan. También visitamos el archivo, por aquello de la cultura, el archivo histórico de González Vía, y a su vez, porque claro, González Vía es un parque temático y historia viva, ¿no?, diferentes arquitectos, diferentes tipos de arquitectura de bodegas, 200 años de tonelería en las botas que hay allí, o sea, eso, Jerez y cultura, o sea, que los ateneístas y los jerezanos conocieran a fondo esas pequeñas cosas que nos hacen más jerezanos todavía, ¿no?
Tú me comentabas que también eres presidente de honor de la plataforma por la recuperación del yacimiento arqueológico de Astarregia.
Sí.
Bueno, si estamos hablando de cultura, si estamos hablando de Jerez, qué menos que buscar nuestros orígenes, ¿no?
Hombre, yo cuando entré aquí en el Ateneo, una de las cosas que dije a la directiva, estamos hablando ya hace 18 años, 17, pues fue eso, de las asignaturas pendientes de Jerez, ¿no? En aquella época estaba de... que yo creo que fue una cosa que inclinó la cultura hacia un lado, ¿no? Fue el tema de la ermita de guía, que también hicimos, uh-huh. El Ateneo también hizo una reivindicación y demás. Lo que yo ya estaba, el pescado vendido, entonces al final se realizó, ¿no? Pero ahí estuvimos. Y con esto pues exactamente lo mismo, desde hicimos en su día hicimos una charla de Astarregia por el Ateneo de Jerez, ya después pues cuando la Universidad de Cádiz ya empezó con el georradar, pues yo vi que era el momento, porque claro, la Universidad de Cádiz ya te daba un marchamo, ¿no? Ya cada cosa iba más seria, pues yo...
Cuando te ponen el sello de calidad.
Exactamente, ¿no? Ya vimos que, yo vi que la cosa iba en serio, y pues como estaba en la sección del Ateneo y conocía también el mundo cultural un poquito y demás, y el mundo político, el mundo sindical, pues entonces entre yo y varios amigos pues iniciamos la plataforma, y la verdad que vamos bien. Parece que es buena noticia, y lo que hace falta es ese pasito que se dé último.
Se compren ya los terrenos.
Que se compren los terrenos, y yo creo que va a ser una pieza muy, muy fundamental. Se consiga o no se consiga, 2031 para Jerez, Andalucía y España, ¿no? Porque estamos hablando de Tartesos, ¿no? Mm. Estamos hablando de... O sea, hay 9 civilizaciones de muchas distintas... civilizaciones, valga la redundancia, pero que indudablemente va a ser una cosa diferenciadora.
Uh-huh. Bueno, pues siempre estaremos también pendientes de todas las actividades que se nos propongan desde Jerez y su cultura del Ateneo. Francisco, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y otra pata importante del Ateneo de Jerez hace referencia a la salud, al bienestar. Por eso está también con nosotros José Luis Manzano. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo me estoy acordando todavía de la última vez que estuviste allí en la emisora hablando precisamente de las grasas.
Sí.
¿No? De las que eran necesarias, las que no.
Efectivamente.
Que me llevé una alegría tremenda, por cierto, hablando contigo. Sobre todo ahora que estamos de montería con lo del tema del cerdo ibérico y... Nos llevamos, ¿no?, dice Pepe. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo trabajáis vosotros dentro de vuestra sección? ¿Cómo planteáis los temas?
Bueno,
¿o los piden? O...
Esta sección ha sido debutante en este curso. Ajá. Comenzamos a final del año pasado y era nuevo también, no conocía la idiosincrasia, no sabía cómo moverme en estos ámbitos y... planifiqué el año entero, basándome en los 4 pilares básicos de la salud.
¿Que son cuáles?
Vamos, la dieta, por un sitio.
Es decir, ya primer cate,
la nutrición o la alimentación, el sueño y el descanso, por otro lado.
Eso lo llevo bien.
la actividad física,
esto que es muy fatal también.
Más que actividad, ejercicio físico. Mm. Y por último, las relaciones personales y sociales y el entorno en el que nos movemos. Porque somos seres humanos, pero no somos únicos. Mm. Somos parte de un sistema, ¿no?
Bueno, y muchas veces a raíz de ese bienestar personal y de estar con los demás, se te puede ir al traste, o si no lo estás, otros aspectos de las patas que tú decías anteriormente, por ejemplo, el tema del sueño, y tú te llevas mal con todo el mundo, me parece a mí que no va a dormir mucho, ¿no?
Bueno, hay quien tiene tripas para todo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Pero ese ya tiene otro problema más grande, me parece a mí, que ese corta las patas de las mesas.
Hay ciertos jefes de Estado por ahí que no les quita el sueño lo que están haciendo, ¿eh?
Pues vaya.
Pero hablando de bienestar, por ejemplo, a nivel de relaciones, pero a nivel personal, el estrés, eso es una piedra angular en nuestro propio bienestar.
Yo creo que joroba el estrés.
Claro.
¿Cuántas cosas joroba el estrés?
Y tú harás muy buena dieta, serás muy deportista, dormirás como un bendito si tú quieres, pero si el estrés te puede que todo eso que estés haciendo no sirva para nada.
Así que lo mejor que puedes hacer es comer cochino. Bueno,
claro, hay que comer bien, tampoco hay que obsesionarse, hay que hacer ejercicio, tampoco hay que
ser... Pero vamos, tampoco hay que ser Durain, ¿no?
Exactamente. De todo un poquito. En su justa medida... Yo creo que es lo suyo.
Bueno,
es difícil, es difícil
llegar a eso. Hay que ir equilibrando. Bueno, que también estaremos pendientes, por supuesto, de la sección de salud y bienestar de aquí del Ateneo. José Ley, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
El próximo 6, si puedo hacer publicidad, el próximo 6 de marzo hablaremos de microbiota.
¿De?
Microbiota, lo que siempre se ha conocido como la flora intestinal.
La flora intestinal.
Sí, algo que...
yo lo tengo totalmente regulado, no tengo problema.
En la medicina siempre estamos...
Esto, lo otro, que decir, para regular la flora intestinal.
Bueno. Podrías aprender mucho más.
Que sí.
Seguro, en una horita que me van a dar estos señores aquí para que yo me dirija a ellos. Podrías aprender mucho más.
Bueno, antes te va a pasar por allí por la emisora y me lo va a contar en primicia, ¿vale?
Venga, como tú quieras.
Venga, por nada, muchísimas gracias.
Encantado de volver a verte y muchas gracias.
Venga. Vámonos con la siguiente pieza, a ver, ¿con qué nos vaya a sorprender?
La siguiente pieza es muy curiosa. Tiene un título, Hanapacha Kusikwinin. Está en idioma quechua. Es un himno dedicado a la Virgen María, compuesto letra y música antes de 1622 por un estudiante inca, el sacerdote secular Juan Pérez Bocanegra, y publicado por él mismo en la Ciudad de los Reyes, hoy Lima, en 1631. Se trata de la primera obra polifónica compuesta y publicada en el llamado Nuevo Mundo. Su letra está escrita en quechua, como dije antes, y la traducción sería esta: «Oh, alegría del cielo, por siempre te adoraré. Árbol florido que nos das el fruto sagrado, esperanza de la humanidad, fortaleza que me sustenta estando yo por caer. Toma en cuenta mi veneración, tu mano guiadora de Dios, madre de Dios, floreciente lirio en tiernas y blancas alas, mi adoración y mi llanto. A este tu hijo hazle reconocer al lugar que las reservas en el reino de los cielos».
Thank you.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad de que alguna parte de Jerez que escuche esta emisora de radio pues también conozca la labor que estamos haciendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
La verdad que hemos echado un ratito bueno en el día de hoy celebrando este Día Mundial de la Radio desde la sede del Ateneo. Hay que dar las gracias, por cierto, a todos los ateneístas, eso es por descontado, por haberse acordado de nosotros. Hay que darle las gracias a Pepe García, que ha estado realizando aquí las labores técnicas, y hay que darle las gracias a mi compañero Juan Ignacio López, que llega ahora con toda la actualidad, así que hay que estar muy pendiente. Nosotros nos daremos, si te parece, una vueltecita por el restaurante Antonio, Pepe, que tú allí estás bien criadito, tú y cualquiera que vaya, pero yo me voy a tomar una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams and Humber, siempre con un consumo responsable, no me vayan a poner ahora con las emociones, ni mucho menos. Señores, muchísimas gracias por habernos acogido aquí en la sede del Ateneo. Si estás